Este sermón ha sido titulado De fe hacia fe, número 3, Teniendo hambre y sed de justicia, el cual fue dado por el ministro Fred Coulter el 4 de mayo del 2013. Todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos, hermanos, y bienvenidos a los servicios de sábado. En la actualidad, ya que el mundo está pasando por muchos problemas, muchas dificultades, nosotros vamos a concentrarnos en lo que es más importante, en nuestra relación con Dios y la fe que necesitamos tener. Y hay dos cosas para las cuales nos estamos preparando. Número uno, la vida eterna. Y número dos, para gobernar el mundo bajo la autoridad de Cristo. Y hay algunos programas de televisión, en el History Channel, por ejemplo, donde hablan sobre los vikingos, Cristóbal Colón, etc. Y el caso es que he visto varios episodios que hablan acerca de Genghis Khan y su llegada al oeste. Y se dice que este personaje mató a su hermano y que la plaga bubónica entonces se desató entre su pueblo. Y esto fue antes de que se aplicara el debouché, o sea, la maniobra en la que se arrojaban rocas enormes contra los muros de castillos. Y de hecho, los mongoles fueron quienes inventaron el debouché en su versión oriental, ya que ellos arrojaban rocas contra las aldeas o ciudades amuralladas. Entonces, ellos hicieron la primera guerra biológica. Tomaban los cadáveres de personas que habían sido infectadas por la plaga y los lanzaban en las ciudades para que ésta se esparciera. Y entonces, cuando la plaga golpeó a Europa, mató a la tercera parte de la población. Y después llegó un auge económico porque había demasiada comida. Y lo que más me impresiona de todo esto es que no hay civilización, país, imperio, comunidad o estado que no haya luchado y matado en algún punto de la historia. Dolores dice que ella preferiría que le dispararan a que la aporrearan la cabeza con una de esas cosas. Y fíjense que el arma preferida de los vikingos era el hacha de batalla. Entonces ellos podían decapitar a alguien con una sola oscilación. Veamos qué dice Miqueas 4. Porque eso es exactamente lo que el mundo necesita. El retorno de Jesucristo. Sin embargo, el retorno de Cristo es algo que no le va a gustar al mundo, porque para entonces el mundo ya habrá evolucionado increíblemente. Ellos van a luchar contra Cristo creyendo que es una invasión del espacio exterior, diciendo que van a salvar al mundo. Aquí está lo que buscamos hacer. Esto es lo que va a pasar después de la resurrección. Miqueas 4, verso 1. Miqueas 4, 1. Pero será en los últimos días que la montaña de la casa del Señor será establecida por sobre todas las montañas. Será establecida sobre todos los gobiernos. El hombre va a crear su propio gobierno mundial. Y nunca ha tenido uno, pero va a tenerlo. Y ya se están poniendo los cimientos. Esa será la hazaña más asombrosa en toda la historia y también el desastre más grande. Pero en cuanto al Señor y a su gobierno, dice, será exaltada sobre las colinas y la gente fluirá a ella. Y muchas naciones vendrán y dirán, vengan y subamos a la montaña del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y Él nos enseñará sus caminos. Necesitamos un programa educacional masivo. Necesitaremos reeducar a la gente. Y caminaremos en sus pasos. Porque la ley saldrá de Sion y la palabra del Señor de Jerusalén. Y Él juzgará entre mucha gente y reprenderá naciones fuertes lejanas. Y ellos batirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en ganchos de poda. Nación no levantará espada contra nación, ni ellos aprenderán más la guerra. La industria de los juguetes también va a quebrar. Va a ser reemplazada con animales reales. ¿Ustedes qué preferirían? ¿Tener Legos o tener un león mascota? Tenemos que prepararnos entendiendo nuestra propia naturaleza humana y las cosas que tenemos que hacer para convertirnos, hermanos. Romanos 1:17 dice, porque en él la justicia de Dios es revelada. Y hace poco vimos un video sobre algunas frases de Ronald Reagan. Él decía que la Biblia contenía todas las respuestas a nuestras preguntas como seres humanos y que necesitábamos leerla. En efecto, la Biblia nos dice que la justicia de Dios es revelada de fe hacia fe, en el verso 17, o de fe en fe. Nuestra creencia y nuestra fe debe de ser en Dios, y Dios manda su espíritu y fe de vuelta a nosotros como uno de los frutos del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, etc. De acuerdo a cómo está escrito, el justo vivirá por fe. Terminemos esta sección que habla sobre tener hambre y sed de justicia y la clase de justicia que debemos tener. Una mujer me escribió diciéndome que se ofendió cuando dije que todos los santos nacerán en la resurrección, pero ella necesita aprender un poco más acerca de la Biblia. Sabemos que Jesús fue el primogénito de María en la carne y que fue el primogénito de entre los muertos. Por lo tanto, ser levantado de entre los muertos significa nacer de nuevo. Mientras tanto, Dios está desarrollando su carácter en nosotros. Y todo esto es un proceso. Recibir el Espíritu Santo es solo un comienzo, hermanos, el comienzo de una nueva forma de vida. Veamos algunas cosas que tienen que ver con la justicia de Dios. Es asombroso cuando entendemos que todos los apóstoles predicaron a Cristo con el Antiguo Testamento. Tal vez ya han escuchado de los de Berea que buscaban las Escrituras para comprobar si estas cosas eran así. Y ellos no tenían el Nuevo Testamento, solo el Antiguo, solo el Antiguo. Isaías 54:17. Vayamos a Isaías 54, verso 17. Ningún arma que sea formada contra ti prevalecerá. Eso es parte de la fe. Nosotros tenemos la fe y las promesas de Dios, de que tendremos éxito gracias a Él. Y toda lengua que se levante en juicio contra ti, tú condenarás. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y su justicia es de mí, dice el Señor. Hermanos, el problema de los seres humanos radica en nuestro interior, y lo que Dios está haciendo es un milagro. Veamos qué dijo Jesús acerca de la naturaleza humana. Seguramente Él la conoce porque Él es el Creador, ¿cierto? Dios está haciendo un milagro absoluto por medio de la fe. Y la fe también requiere de acción, la cual es obediencia, y la obediencia comienza en la mente. Una de las cosas que necesitamos hacer por medio de la fe, la oración, el diario vivir y el control de nuestra mente, es traer todo pensamiento cautivo a Cristo. Ese es el camino a la vida eterna. Y esa es la única manera de cambiar lo que llevamos dentro. Marcos 7:20 nos dice, y Él dijo, eso que brota desde adentro de un hombre, eso profana al hombre, contamina al hombre. No puedo evitar pensar en todos los cortometrajes del History Channel acerca de los vikingos, las matanzas, las guerras, el odio. Aquí Dios, al llamarnos por fe, está desarrollando a los líderes de su reino para terminar con estas cosas. Pero tenemos que vencer con la ayuda de su Espíritu Santo. Aquí está lo que somos sin el Espíritu de Dios, verso 21. Porque desde adentro, de los corazones de los hombres, salen malos pensamientos. Y eso es todo lo que hay en la televisión hoy en día. Me refiero a que incluso cuando vemos canales como el History Channel, seguimos presenciando la maldad de los hombres. Ahí es donde empieza todo, con los malos pensamientos desde adentro. Dice adulterios, fornicaciones. Hay un anuncio en el History Channel que aparece en una esquina de la pantalla con un título que dice: la manera en que el sexo ha cambiado el mundo. Y hermanos, la gente está obsesionada con el sexo. Incluso tenemos una serie de sermones que habla al respecto. La serie se llama Obsesionados con el sexo y la sociedad adicta. Asesinatos, verso 21. ¿Y saben cuál es uno de los programas que atraen la mayor audiencia? ¿Cómo resolver un asesinato? Verso 22. Robos, codicias, maldades, engaño, libertinaje, un ojo malo, blasfemia, orgullo, tonterías. Todos estos males salen desde adentro y profanan al hombre. Por eso, la justicia de Dios es de fe hacia fe. La justicia viene de Él. Nosotros debemos hacer un esfuerzo, pero el poder del Espíritu Santo en nosotros es lo que nos da la fuerza y la habilidad para vencer. Isaías 51 tiene un mensaje para nosotros. Cada vez va a ser más difícil encontrar a un verdadero cristiano en un mundo lleno de maldad. Por eso lo más importante que hemos podido contribuir ha sido a través de churchathome.org, Iglesia en Casa, ya que este sitio ayuda a que las personas conozcan la verdad y sepan qué es lo que deben de hacer. Después, cuando lleguen al tiempo del bautismo, podrán comenzar a crecer en gracia y en conocimiento. Vayamos a Isaías 51, verso 4. Escúchame, mi pueblo, y nosotros hoy en día somos el pueblo de Dios. Y da oído a mí, oh mi nación. Nosotros somos parte de una nación santa y justa, en formación, que tomará posesión del mundo cuando llegue la resurrección. Porque la instrucción procederá de mí, y yo haré mi justicia como una luz para la gente. Mi justicia está cerca, mi salvación ha salido, y mis brazos juzgarán a la gente. Las islas esperarán en mí, y en mi brazo ellas confiarán. Esa es la única salvación del mundo. La tecnología va a evolucionar más de lo que nos imaginamos. De hecho, el bajar videos de internet en forma de hologramas va a ser algo tan común que usted podrá caminar alrededor de la persona que le está llevando el mensaje. Esto ya está en proceso. Todo lo que hacemos ahora va a parecer anticuado en comparación a lo que viene. Verso 6. Levanten sus ojos al cielo y miren abajo en la tierra, porque los cielos se desvanecerán como humo y la tierra llegará a ser vieja como un vestido, y sus habitantes morirán de la misma forma. Pero mi salvación será para siempre, y mi justicia, de la cual debemos tener hambre y sed, no será abolida. Esto, hermanos, deberían leerlo los ministros protestantes, especialmente si creen que Jesús fue Dios manifestado en la carne. Jesús mismo fue quien dijo esto en Isaías 51, al igual que en Mateo 5:17. Verso 7. Escúchenme ustedes que conocen justicia, la gente en cuyo corazón está mi ley. No teman el reproche del hombre ni estén asustados de sus deleites, porque la polilla los comerá como un vestido y el gusano los comerá como lana, pero mi justicia será para siempre y mi salvación de generación en generación, por las edades de la eternidad. para siempre. Isaías 32:13 nos habla sobre el milenio. Vayamos allá. Isaías 32:13. Porque sobre la tierra de mi pueblo subirán espinas y cardos, sí, incluso sobre las casas de gozo en la ciudad gozosa. Porque el palacio será desierto, la multitud de la ciudad será olvidada. En lugar el montículo y la torre serán cuevas para siempre. Un gozo de asnos salvajes, un pasto de rebaños, hasta que el Espíritu sea derramado sobre nosotros desde lo alto. Y eso puede suceder de tres maneras. Número uno, en el bautismo. Número dos, cuando Dios derrame su Espíritu como está registrado en Hechos 2. Y número tres, en la resurrección. Posteriormente, Dios va a tomar el control y el mundo será transformado de espinos y cardos en lo siguiente. Y el lugar desolado llegue a ser un campo fructífero, y el campo fructífero parezca ser un bosque. Entonces la justicia vivirá en el lugar desolado, y la rectitud permanecerá en el campo fructífero, y el trabajo de justicia será paz. ¿Y cómo podemos alcanzar la paz? Estando todos de acuerdo en obedecer a Dios. Verso 17. Y el trabajo de justicia será paz, y el resultado de justicia será tranquilidad y confianza para siempre. Y mi pueblo vivirá en una casa pacífica y en habitaciones seguras y en lugares de descanso tranquilos. Esa es una promesa magnífica. Ahora veamos la clase de justicia que necesitamos. Esto solo no solo aplica para las personas en el Nuevo Testamento, sino también a las cosas que vamos a administrar cuando Cristo regrese. Romanos 5:17. Porque si por la ofensa de aquel hombre, Adán, la muerte reinó, y así es como adquirieron la ley del pecado y muerte, cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios. La muerte reinó, cuanto más aquellos que reciben la abundancia de gracia y el regalo de justicia, de fe hacia fe, reinarán en vida por aquel Jesucristo. Esto es a la manera de Dios. Vamos ahora a Efesios 4, para ver un poco más respecto a esto y al modelo que nosotros también tenemos que seguir. Efesios 4:20. Pero ustedes no han aprendido así a Cristo, refiriéndose Pablo al libertinaje de los gentiles. Ciertamente lo han escuchado y han sido enseñados en él, de acuerdo a la verdad en Jesús, que concerniente a su antigua conducta, ustedes se quiten el viejo hombre. Este es el proceso. El trabajo de todos los días consiste en crecer, cambiar, vencer, reconocer el pecado en nuestro interior y pedirle a Dios que nos perdone. Y la verdad es que entre más envejecemos, más nos damos cuenta de lo malvada que es nuestra naturaleza. Eso también es parte del Espíritu de Dios trabajando en nosotros. Que ustedes se quiten el viejo hombre, el cual es corrupto de acuerdo a la lujuria engañosa. ¿Verdad? Verso 22. Es obvio que la lujuria engañosa siempre muestra su lado positivo, ¿no? Por supuesto. Verso 23. Y que sean renovados. Y renovados quiere decir constantemente. ¿Cuántos de nosotros tenemos algún aparato que tiene que ser recargado? Todos. Y quiero hacer aquí un pequeño paréntesis para mencionar sobre un libro que he estado leyendo. Se llama La Nueva Era Digital. El libro habla sobre algunas personas que están elaborando teléfonos celulares y otros artefactos que pueden ser recargados sin necesidad de cables. ¿Recuerdan los jeroglíficos que encontraron estos dos hombres en las tumbas de las pirámides? Ahora los ven y ven luces eléctricas. Ellos ven las pirámides gigantes como generadores eléctricos que emiten energía a través del aire. Y como dice la escritura en Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Aquello que ha sido es lo que será. Entonces, necesitamos ser renovados con el Espíritu de Dios, de fe hacia fe, porque el Espíritu de Dios trabaja para darnos una mente convertida, reprograma nuestra mente y renueva nuestra mente. La escritura continúa. En el espíritu de su mente, y que se pongan al nuevo hombre, el cual es creado en justicia, la cual viene de Dios, obviamente, y santidad de la verdad. Y después nos dice cómo llevarlo a cabo. Lo primero que dijimos fue que la mente es engañosa sobre todas las cosas. De ahí vienen los malos pensamientos, adulterio, fornicación. Y miren lo que Pablo le dice a la iglesia. Más nos vale estar enfocados. Verso 25. Por tanto, cada uno deseche las mentiras y hable la verdad con su prójimo, porque somos miembros unos de otros. ¿Qué les parece? La Biblia también nos habla sobre controlar la ira. En este mismo edificio hay una oficina para aquellas personas que nunca aprendieron a controlar sus vidas, que nunca aprendieron a controlar su ira. Y aquí nos dice cómo hacerlo, verso 26. Cuando lleguen a tener ira, no dice que no nos enojemos, eso es imposible. Incluso Jesús llegó a sanar estando enojado, pero en justa ira. Cuando lleguen a tener ira, no pequen. No se vayan al extremo, porque la naturaleza humana le gusta adelantarse y seguir presionando. No dejen que el sol se oculte sobre su ira. ¿Quieren dormir bien en la noche? Oren al respecto y desháganse de la ira. Ni den lugar al diablo. Y aquí Filipenses 3 menciona una razón por la cual Dios llamó al apóstol Pablo. Él era fariseo de fariseos, súper celoso, y tenía mucha habilidad. Aquí menciona algunas cosas muy importantes, porque hace una comparación entre lo que era antes de ser convertido y lo que hizo después al buscar la justicia de Dios, yendo de fe hacia fe. Filipenses 3:1. Finalmente, mis hermanos, alégrense en el Señor. Ciertamente para mí escribirle las mismas cosas no es problema, pero para ustedes es seguro. Cuídense de los perros. ¿A quiénes se refiere? A aquellos viciosos que nos persiguen. Cuídense de los trabajadores malignos, cuídense de la concisión. Ese término quiere decir los cortados. Pablo menciona esto mismo en el libro de Gálatas, hablando acerca de los que decían que la circuncisión era necesaria. Verso 3. Porque nosotros somos la circuncisión, quienes servimos a Dios en el Espíritu y nos alegramos en Cristo Jesús y no confiamos en la carne. La conversión debe ser en la mente y en el corazón, lo cual es algo desafiante para los judíos. Recuerden que aún hay algunos judíos que no pueden acercarse a otras personas. No pueden entrar en una casa o estar con alguien que no sea judío. No pueden fraternizar con los demás. Por eso los escribas, los fariseos, los sacerdotes no entraron en la sala de juicio cuando llevaron a Jesús ante Pilato. Tuvieron que permanecer afuera porque querían guardar la Pascua en esa misma noche. y no podían entrar en un lugar donde hubiera gentiles, porque se habrían contaminado. Recuerden que Pablo fue quien escribió estas cosas, y que en su momento él mismo defendió la circuncisión. Romanos 2:17 tiene mucho que decir al respecto, y representa la base de lo que estamos hablando. Dice: he aquí, tú eres llamado judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios. Y vaya que lo hacen, incluso llaman a sus tradiciones la ley de Moisés. Verso 18: y conoces su voluntad, y apruebas de las cosas que son más excelentes, siendo instruido en la ley. Iban a la sinagoga, claro que sí, todos los sábados. Y eres persuadido que tú mismo, el pueblo elegido, eres un guía de los ciegos, una luz para aquellos en oscuridad, un instructor de los necios, un maestro de niños, teniendo la forma del conocimiento y de la verdad contenida en la ley. Miren cómo cambia el énfasis. Nosotros también podemos aprender mucho de esto, hermanos. Verso 21. Tú entonces, que enseñas a otro, ¿no te enseñas también a ti mismo? La mejor manera de evitar la hipocresía es aprender la palabra de Dios, aprender de los errores que tenemos que corregir y dejar que la palabra de Dios nos corrija. ¿Qué haríamos si alguien viniera y nos reprochara que estamos haciendo algo mal y esa persona dice la verdad? Pues más nos vale darle la razón, más nos vale arrepentirnos. Dios utilizó un asno para hablarle a Balaam, ¿cierto? Y si Dios nos manda a una persona para hablarnos sobre cosas que estamos haciendo mal, necesitamos pensar al respecto, necesitamos arrepentirnos. El verso 21 dice: tú entonces, que estás enseñando a otro, ¿no te enseñas también a ti mismo? Tú que predicas no robes, ¿estás robando? Tú que dices no cometas adulterio, ¿estás cometiendo adulterio? Tú que aborreces ídolos, ¿estás cometiendo sacrilegio? No debemos tener ídolos en la mente. Verso 23. Tú que te glorías en la ley, ¿estás deshonrando a Dios por medio de tu transgresión de la ley? Porque a través de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles, exactamente como está escrito. Y miren la solución que Dios plantea ante este problema. No se trata de quienes fueron sus ancestros, se trata de que Dios es nuestro Padre por medio de su llamamiento. Recuerden lo que Jesús les dijo a aquellos que decían: somos la semilla de Abraham. Eso ya no es garantía. Verso 25. Porque por un lado la circuncisión aprovecha si estás observando la ley. Por otro lado, si eres transgresor de la ley, tu circuncisión se ha vuelto incircuncisión. Vaya lección de Pablo, ¿verdad? Por tanto, si el incircunciso, aquellas personas que usted odia, aquellos con los que no quiere juntarse, aquellos con los que no quiere reunirse o congregarse, si ellos están guardando los requerimientos de la ley, es decir, la justicia, ¿no será su incircuncisión contada como circuncisión? Según Pablo, guardar la ley es algo bueno. Verso 27. Y el incircunciso, quien por naturaleza está cumpliendo la ley, ¿no te juzgará? ¿Quien con la letra y circuncisión eres un transgresor de la ley? Claro que sí. Porque no es judío quien lo es exteriormente, ni es esa circuncisión la cual es externa en la carne, sino es judío quien lo es interiormente, y la circuncisión es del corazón, en el espíritu y no en la letra, cuya alabanza no es de hombre sino de Dios. Entonces, ¿cómo nos volvemos judíos en el interior? Teniendo el espíritu del Padre por engendramiento y teniendo el espíritu de Cristo. Cristo surgió de la tribu de Judá, de la casa de David, ¿Y qué fue lo que Cristo les enseñó a los apóstoles? Les dijo: ustedes moran en mí y yo en ustedes. Si Cristo mora en nosotros, entonces somos judíos de un calibre más alto y de mejor calidad que los judíos físicos. Y Filipenses 3:3 nos enseña a entender un poco más. Porque nosotros somos la circuncisión, aquella circuncisión que es de Dios. Nuestros corazones fueron circuncidados al recibir el Espíritu Santo, a través del bautismo de Jesucristo. Por lo tanto, somos judíos espirituales, quienes servimos a Dios en el Espíritu y nos alegramos en Cristo Jesús y no confiamos en la carne. Después Pablo recuerda lo que era su vida antes de ser convertido. Verso 4. Aunque pudiera también tener razón para confiar en la carne, si cualquier otro piensa que tiene causa para confiar en la carne, yo tengo mucha más. Circuncidado en el octavo día, de la raza de Israel, de la tribu de Benjamín, un hebreo de hebreos, con respecto a la ley, un fariseo, con respecto a celo, hizo su trabajo, persiguiendo a la iglesia, con respecto a justicia, que está en ley, sin culpa. Aún así, las cosas que eran ganancia para mí, estas cosas las he contado como pérdida por el amor de Cristo. Eso es contar el costo. Recuerden que cuando hablamos de bautismo, debemos de contar el costo, como dice en Lucas 14. Cuento todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas, de todo lo que tenía físicamente. Eso es a lo que se refiere Pablo. Y las cuento por estiércol para poder ganar a Cristo y poder ser encontrado en Él. La palabra poder aquí es de posibilidad, es condicional. Está en el subjuntivo, en el griego. No teniendo mi propia justicia, la cual es derivada de ley. Y nosotros podemos adquirir algo de disciplina y obediencia si guardamos la letra de la ley. Tenemos la letra de una ley de justicia. El caso es que el cambio debe de venir de nuestro interior, de nuestra mente y corazón, no de la disciplina exterior. Por eso debemos de tener hambre y sed de la justicia de Dios, la cual es derivada de ley. No teniendo mi propia justicia, la cual es derivada de ley, sino esa justicia, la cual es por la fe de Cristo, la justicia de Dios que está basada en fe, de fe hacia fe. Ahora tomemos un breve receso y continuaremos con la segunda parte del sermón.